Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
El lunes el PRI cumplió 90 años de existencia. ¿Hay algo que celebrar?
De ser catalogado en 1990 como el partido cuyo gobierno significaba una dictadura perfecta, el PRI, el partido más longevo del mundo, pasó de un dominio absoluto en más de 70 años a tener en 2018 su peor representación legislativa. De contar con todas las gubernaturas a estar actualmente al frente de 12. Así arribó el PRI este 4 de marzo a sus 90 años de vida. Fundado por el expresidente Plutarco Elías Calles, el Partido Nacional Revolucionario pasó en 1938 a convertirse en el Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente en 1946 adoptó su nombre actual durante su última refundación, Partido Revolucionario Institucional. El 2 de julio del año 2000, con 71 años a cuestas, el PRI perdía por primera vez la presidencia de la República. El entonces candidato del PAN y del Partido Verde Ecologista de México, Vicente Fox Quesada, dejó en el camino a Francisco Labastida Ochoa, surgido de una elección interna del PRI. Si bien el Revolucionario Institucional había perdido algunos escaños en el Congreso de la Unión, la fortaleza que mantenía en varias entidades lo colocó como la segunda fuerza política del país. Se prendieron entonces las alarmas en el partido, de cuyo seno emanaron durante 70 años los gobiernos mexicanos. Apenas 10 años atrás, en 1990, el escritor peruano Mario Vargas Llosa se había referido a la forma de gobernar del PRI como la dictadura perfecta. Vino entonces el análisis de un partido que estaba tocado, que comenzaba, decían los análisis de la época, a perder credibilidad entre los electores. Si bien Francisco Labastida llegó al proceso electoral con un 50% en la intención de voto, una mala estrategia en la campaña, combinada con la falta de carisma, lo llevó a perder el proceso electoral. A Vicente Fox lo siguió Felipe Calderón, también emanado de Acción Nacional, y a cuyo gobierno se le adjudicaba el haber iniciado la lucha contra el narcotráfico. En 2012 apareció en escena Enrique Peña Nieto. El exgobernador del Estado de México buscó y consiguió la candidatura del PRI y del Partido Verde Ecologista para conformar la alianza Compromiso por México, la cual lo llevó a ganar el proceso electoral del 2012. A pesar de llegar con altas expectativas, Peña Nieto entregó la administración federal el 1 de diciembre del año pasado, en medio de su peor crisis de popularidad en 2018. El candidato del tricolor José Antonio Meade alcanzaba apenas el 16.4% de los votos, de acuerdo con los resultados emitidos por el PREP. Además de perder la presidencia, el PRI pasó a ser minoría en el Congreso Federal y en el Senado. De las 9 gubernaturas que se disputaron en 2018, no ganó ninguna. Incluso perdió los estados de Yucatán y Jalisco. En este 2019, el PRI deberá elegir nueva dirigencia, y por primera vez en su historia, el Consejo Político Nacional aprobó que sea el INE quien organice el proceso de elección que vivirán. El PRI ya demostró una vez que puede volver a la escena política, sin embargo los problemas internos que atraviesa y la crisis de credibilidad del partido hace compleja la situación. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos sobre el futuro del Partido Revolucionario Institucional. ¿Lograrán sus militantes sortear la crisis por la que atraviesan? ¿O será necesaria una nueva refundación del partido?
Pues así las cosas, y justamente con esta cápsula introductoria que nos pone de manera muy acertada, por cierto, saludo a nuestra directora de noticias, Tere Garay, quien se encarga de generar justamente la redacción de esta cápsula y la investigación respectiva, y a Iraí Silva también, que se encarga de grabarla, producirla y grabarla. Muchas gracias. Saludo esta mañana a Denise Espino, quien está coordinando precisamente la transmisión a través de Facebook Live, transmisión que se queda colgada en nuestras redes a lo largo de este día. Y bueno, pues queridos amigos, saludo a nuestros convidados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Aquí está Martín Arango. Buenos días, Martín.
Ángel, muy buenos días. Encantado de estar aquí.
Y saludo también a Fabián Camacho. ¿Cómo te va, Fabián?
Con el gusto de saludarte, como siempre, Ángel. Igual a todos los amigos de la mesa y quienes nos escuchan.
Bueno, y va a cerrar las rondas Carlos Vega. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto
verte. Bien, muy contento. Un saludo a todos los que nos escuchan y gracias a RR por la oportunidad de estar aquí.
Pues sin más preámbulos, al contrario, encantado de recibirte. Sin más preámbulos, vamos a hacer nuestra primera aproximación al tema, primeras impresiones, Martín.
Bueno, hay que, a estos 90 años de haber sido creado el Revolucionario Institucional, hay que poner en su justa dimensión las cosas. ¿Qué ha significado el PRI para este país? ¿Existe un solo PRI? Desde mi entender, me parece que el PRI, conformado por varias corrientes, ha sido un partido multifacético, ha sido un partido que nos ha dado caras muy distintas, a pesar de que fue un mismo gobierno el que gobernó por casi 80 años y que tuvo un último sexenio con Enrique Peña Nieto. Ha sido un híbrido que que se ha movido también de acuerdo a las circunstancias, que ha tenido gobiernos como el de Peña Nieto, muy parecido a los gobiernos del PAN, con políticas muy neoliberales, como también ha tenido gobiernos muy parecidos al del hoy presidente López Obrador. Uh-huh. Ha sido un partido camaleónico, por así decirlo.
Ahora son las 7:46. Fabián Camacho.
Decía el cuento del famoso autor Augusto Monterroso, y cuando desperté el dinosaurio seguía ahí. Y bueno, con esto por mucho tiempo se le criticó y se le señaló al Partido Revolucionario Institucional, digamos, pues este posicionamiento, este adjetivo de dinosaurios, ¿no? De viviendo en el pasado. Y a ver, yo quiero empezar con esta reflexión. De repente en estos tiempos pareciera ser que la historia o lo que tiene cierta duración de tiempo, pareciera estar anacrónico o pareciera estar fuera de lo que se requiere hoy en tiempo. Y muchas veces se desdeña lo que pudiera representar las raíces de tradición, lo que fundan a nuestras instituciones. Y yo creo que lo que le pasa al PRI es eso, que un poquito a nivel público pareciera que eso que le dio razón hace 90 años es un México diferente al que tenemos hoy. Pudiéramos estar en lo cierto, habrá que ver cómo se comportan hoy en día nuestros políticos y nuestras instituciones. Sin embargo, donde yo creo que de repente está el detalle con el PRI desde mi particular punto de vista es que lo que es la tradición y que termina siendo sus raíces fuertes, pareciera que muchas veces ya en la agenda política, en la agenda pública y en sus usos, es el ancla que les impide moverse hacia los desafíos del presente y del futuro.
7:47, Carlos Vega.
Efectivamente, hay mucho que festejar. Creo que el PRI le ha dado resultados a este país. Es cierto que afuera hay quienes no lo aceptan, pero sin embargo, hace algunos años, cuando los políticos se dedicaban a construir, a escuchar, a proponer, pues tuvimos un PRI exitoso. No podemos olvidar las instituciones, no podemos olvidar la legislación electoral, la expropiación petrolera, la nacionalización de la CFE, de la minería, de la pesca, el Infonavit, el IMSS, el ISSSTE. Creo que este país, a comparación con muchos países del mundo, tiene las mejores instituciones que un país pueda tener. O sea, ¿cómo podríamos pensar un país sin esas instituciones? El tema es que hoy vivimos una crisis importante, pero el PRI es más que las personas y que los militantes.
Bueno, son las 7:48, ha dicho Carlos Vega, pues se vive una crisis, yo creo que eso lo tenemos todo claro. El asunto es que no es esta la primera crisis que ha tenido el Revolucionario Institucional, ha tenido ya varias y también momentos en donde no ha estado en la presidencia de la República. Sin embargo, hoy de forma inédita, el Revolucionario Institucional tiene sus fuerzas políticas más menguadas que nunca, porque a lo mejor antes no tenía presidencia, pero tenía gobernadores o tenía presencia en las cámaras. Hoy está disminuido en todos estos bastiones políticos. Precisamente por esa circunstancia, hay quien ha dicho que ya el PRI tiene un acta de defunción. ¿Estamos viendo un walking dead, un muerto viviendo en este momento, Martín Arango?
Yo creo que sí, por una razón fundamental. Cuando se dio la primer gran transición en este país, que el PAN arriba al poder en el año 2000, el PAN en ningún momento utilizó las estructuras del propio PRI para poderse mantener en el poder y para poder gobernar, sino todo lo contrario. Gracias al PRI, el PAN no pudo obtener las reformas que en su momento necesitó este país y que el PAN propuso. Por ello fue que cuando regresan al poder, a través del Pacto por México, se aprovechan de las reformas propuestas por el PAN, en algunos casos, en otros casos por las reformas propuestas por el PRD, para construir este entramado constitucional que se requería en aquel momento. La gran diferencia del día de hoy, y por eso ponía en contexto mi anterior participación, es que Morena sí utiliza las estructuras del PRI. Hoy vemos, por poner un ejemplo, a un Napoleón Gómez Urrutia creando el símil de la CTM. Entonces, hoy ya podemos ver que en ese símil a la CTM ya está lleno de priistas. Y en los en Querétaro tal vez no se ha notado tanto, pero en los estados ha sido muy notorio el traslado de los priistas a Morena, porque hay una identificación muy fácil entre ambos partidos.
7:51. ¿Tiene acta de defunción el PRI ya?
Fíjate, Ángel, yo creo que ahí coincido con varios intérpretes. El PRI, más que ser, digamos, la institución con estas siglas y los colores y la historia y la tradición, para la cultura política de México ha representado eso, ha representado una cultura política. Y esta cultura política de un liderazgo vertical, es esta cultura política de los oficios, de lo que se le conoce como la operación, ¿no? Es esta cultura política de los discursos y de la demagogia, es esta cultura política que representa, pues digamos, el escenario político más, lo decíamos la ocasión anterior, más monocromática, sí, digamos, más hegemónica dentro de todo el espacio. Y yo pienso más allá, insisto, de los colores y de las siglas, que mientras México siga asumiendo ese modus operandi, esa forma de hacer política, independientemente del color, pienso que el PRI en su origen, el PRI en su esencia y el PRI en la manera más palpable de la política misma, seguirá estando vigente. Independientemente de si es el PRI, muchos dicen en esta visión que comparte Martín, de que bueno, ya están migrando hacia lo que viene siendo Morena, pero lo que yo sí distingo es que las instituciones, cuando menos al día de hoy, siguen teniendo gran dosis, y lo digo desde un sentido crítico, gran dosis de lo que también le criticábamos al PRI en el gobierno anterior y de lo que muchas veces le criticamos al PRI durante los 60s y 70s.
7:52, Carlos Vega, ¿tiene acta de defunción el PRI?
No, por supuesto que no. El PRI es el mejor partido de México. El PRI representa los intereses de muchos mexicanos. Hoy contamos con 13 gobernaturas, tenemos 550 alcaldías de las 2,000 y fracción que hay, tenemos 361 diputados locales. Es cierto que en la Cámara Federal no tenemos una gran representación, en el Senado pues a lo mejor somos la cereza del pastel, pero si el PRI reacciona, si regresa a lo que fue antes, si busca a sus militantes, si busca a sus seccionales, si propone, si discute, el PRI va a volver a ser el mejor partido y el partido en el poder. Lo que hoy sucede es, como en todas las instituciones y como en todos los partidos, pues tuvimos una mala racha y realmente lo que necesitamos es voltear a ver a la generación de los cuadros, para que realmente estudien, sepan y quieran qué es lo que es el PRI. Porque cuando tú quieres a este partido, pues por supuesto que vas a hacer cosas importantes para él, ¿no?
Bien, ahora son las 7:54. Es un hecho, en todos estos momentos de coyuntura que ha tenido el PRI anteriormente, pues se seguía aceitando esa maquinaria de la militancia, pues en refugios como las gubernaturas, las diputaciones, alcaldías, etcétera, etcétera. Ahora también está mermado ese recurso. A partir de eso, hago la siguiente pregunta. ¿Le ajustará al PRI para salir de la crisis en la que se encuentra, Martín Arango?
A diferencia de las otras crisis que el PRI ha vivido, me parece que hay una razón de fondo en esta ocasión por la cual el PRI se encuentra sumido en esta crisis. Y aquí yo le digo a Carlos, no creo yo que sea simplemente una mala racha. Esto es producto de los escándalos de corrupción a los que el PRI ha sido objeto. El sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo lleno de escándalos de corrupción. Los gobernadores del PRI han estado llenos de escándalos. No hay ningún partido como el PRI que tenga un número tan grande de casos de corrupción en sus gobiernos locales, y casos que verdaderamente nos duelen como población. Esa es la gran diferencia. Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya pasado en los anteriores gobiernos del PRI, pero hay una gran diferencia. A partir de la primera transición se abrió paso a la transparencia. Esto es un paso gigantesco en la historia de nuestro país, la transparencia. Por eso es que hoy sabemos, podemos conocer los datos que nos llevan a concluir tantos casos de corrupción existentes.
7:55, ¿le va a ajustar al PRI para salir de la crisis en la que está Fabián Camacho?
Fíjate que yo creo que más allá que en términos presupuestales, en términos de escaños y representatividad política, que es cierto, ya el PRI lo ha tenido en otras coyunturas adversas, y que por el mismo oficio político y esta visión de saber esperar, saber aguantar, han sabido darle salida. Yo creo que el gran desafío que tiene hoy el PRI, digamos, es que le han sustraído su identidad, le han sustraído su narrativa, porque hay que visualizarlo así. En tiempos pasados, el PRI tenía un lugar en el espectro político de nuestra de lo que implica los partidos. Teníamos a un PRD que representaba a la izquierda, una Acción Nacional que representaba la derecha, y a un PRI que se situaba ahí hasta de manera un poquito astuta dentro del centro político, claro, lo que eso quisiera representar. Pero pienso que hoy en día, con la llegada de Morena y con la reivindicación que hace Morena de ese estandarte y de esa agenda política, le está sustrayendo mucho del tema, mucho de la agenda y mucho de la manera de hacer política que el PRI tenía. Para refundarse el PRI, pienso que hoy en día no se requiere presupuesto, no se requiere militantes, no van a requerir tener espacios en lugares de representatividad. Lo que el PRI va a requerir hoy en día es construir una nueva narrativa, una nueva razón de ser. Y es ahí donde yo pienso que está complicado.
Bien, 7:57, ¿le ajusta al PRI para salir de la crisis en la que está Carlos Vega?
Claro que sí, contestando un poco a lo que comenta Martín, efectivamente, pues hay muchos escándalos de corrupción, pero también hay muchos casos de éxito en donde muchos de estos exgobernadores están hoy en la cárcel, y por supuesto que todos los partidos como el PAN, como el PRD, como Morena, pues tienen escándalos. Aquí lo principal y lo que yo siempre he ponderado en esta mesa, pues es hablar de valores. Uh-huh. Y hoy creo que los partidos políticos en su esencia son buenos, pero lo que no tienen es un sistema de valores para decirle a la gente cómo llegar al poder, cómo mantenerse y cómo hacer bien las cosas. Yo creo que el PRI va a salir a flote porque en su esencia está la justicia social. Y si nos reinventamos, si nos reagrupamos y si hacemos bien las cosas, vamos a recuperar los espacios perdidos. Y por supuesto que tenemos un gran reto, que es regresar a lo que era el PRI. Visitar a la gente, escucharla, proponer, debatir y construir.
Son ahora las 7:58, una ronda más, les platico. Durante muchos años, el PRI, cuando fue oposición en la presidencia de la República, que no estaba en la presidencia, pues, aseguraba que si le daban chance iba a aprender de sus errores y que íbamos a ver un PRI transfigurado, transformado. No fue así. Y de hecho vimos los peores escándalos de corrupción en el sexenio que ha terminado. Lo que muchas personas dicen a propósito del revolucionario institucional es que pues ya no se le cree esta narrativa porque efectivamente se le dio una nueva oportunidad, no cumplió, y retomando lo que ya ha dicho Carlos, pues inclusive esta corrupción permeó justamente pues a todos los sectores, a gobernadores, alcaldías, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el discurso que tendría que manejar el PRI si es que hay alguno que pueda utilizar para volver a llamar a la gente a creer en ellos? ¿O ya definitivamente pues le decimos adiós en el espectro político?
Yo por eso hablaba en mi primera intervención de esta transformación camaleónica que puede tener el PRI de un sexenio a otro. Sí. Pasar de lo neoliberal a lo neocomunista, por así decirlo. El PRI ha sido muy hábil a través de la historia y se ha sabido transformar para poder seguir detentando el poder. A mí me parece, es un punto de vista muy particular, que la verdadera cuarta transformación de este país es la cuarta transformación del PRI, no la cuarta transformación de México. Uh-huh. Los ideales arraigados del PRI hoy son los ideales de Morena. Me parece que hay una transición que va para allá. Vemos cómo las estructuras de Morena están conformadas principalmente por priistas y que de aquí pues se está conformando el llamado primor, ¿no? Ya la misma presidenta de Morena lo dijo, se oye mejor primor que PRIAN.
Bueno, ahora son las 8 de la mañana. Fabián Camacho, ¿cuál es el discurso?
Yo creo que aquí, otra vez más que hacia la ciudadanía, hoy en día más que hacia la búsqueda de votos de cara a la próxima elección, tiene que ver con un discurso que vuelva a renacer, pero sobre todo en la militancia. Una militancia que también, digamos, hay que señalarlo, pues difícilmente ha funcionado sin esto que tú bien señalabas, Ángel, digamos, aceitando a la estructura. Hoy en día va a ser difícil eso, y digo, ante ello, pues tendrá que venir o un liderazgo potente que vuelva a generar esta cohesión dentro del propio partido. Tendrá que venir, digamos, una justificación narrativa también potente que pueda movilizar de nueva cuenta en esto que bien comenta Carlos, pues a los militantes en las seccionales de su partido, en las distritales, etcétera. Y en la medida en que no se tenga eso y que siga sucediendo esto que estamos viendo hoy en día de cara a la lucha por la dirigencia nacional o a la contienda por la dirigencia nacional, donde pues se ha generado pues lo que en un momento dio origen al PRI, digamos, muchos caudillos, hay muchos jugadores, y eso políticamente puede generar mayor costo que la posibilidad realmente de renacer desde mi punto de vista.
Las 8:01, ¿cuál es el discurso, Carlos Vega, para regresar?
Bueno, en primer lugar, sí tiene que haber una reestructuración, y por supuesto que para todos los militantes, simpatizantes o para aquellos que en algún momento creyeron en el PRI, es fundamental quién va a ser nuestro próximo líder nacional, y que ese líder nacional haga una verdadera limpia en todos los estados y poner gente que realmente cumpla con el objetivo que tiene el PRI, que es la justicia social, que es buscar siempre lo mejor para los ciudadanos, trabajar, proponer, porque para eso son los partidos, para eso le dan recursos, para que muevan, para que propongan, para que discutan, para que caminen, para que esa ideología se represente con la gente, porque hoy los ciudadanos y los priistas y los mexicanos queremos resultados. No queremos discursos, ¿sí? Queremos resultados en nuestro bolsillo, queremos más seguridad, queremos más salud, no queremos ruedas de prensa, sino que no nos quiten recursos para poder seguir teniendo un mejor país. O sea, creo que hoy el PRI debe entender que ya hoy los tiempos han cambiado y que los ciudadanos exigen, y exigen bien.
Pareciera que hay dos elementos importantes en el tema del revolucionario institucional y su permanencia histórica. Uno, como decíamos, aceitar a la militancia, y pues si no hay dinero, no hay militancia. Uno. Dos, el tema justamente de estos caudillos a los que ya se ha referido Fabián, y pareciera que se completa este círculo histórico del revolucionario institucional con casos que irrayarían en lo aberrante, donde pues un señor como Ulises Ruiz ahora está quejándose acerca de los temas de corrupción y de las figuras impresentables de algunas de sus dirigencias. Es decir, el diablo haciendo pastorelas. Pero bueno, vamos al comentario final. Última intervención, Martín Naranjo.
A mí me parece que este país tiende al bipartidismo una vez que la izquierda se ha concentrado en Morena, pero que en Morena también se han concentrado una vasta población de priistas, y que por otro lado existe la derecha, representada por el PAN. Yo creo que en las próximas elecciones vamos a ver desaparecer muchos partidos políticos. Seguramente también el mismo López Obrador querrá tener, porque es un priista, al estilo del PRI, querrá tener sus partidos satélites. Para mí el reto del PRI en esta nueva realidad es si está dispuesto a convertirse en un partido satélite de Morena. Ya ha demostrado en reiteradas ocasiones el PRI su apoyo a Morena en distintas iniciativas, a cambio de qué no sabemos, pero me parece que de esto depende la subsistencia de este partido político, que tanto decepcionó a los mexicanos, y que me parece el PRI es el gran culpable de que Morena, con sus políticas irresponsables, hoy está en el poder gracias a todos los escándalos de corrupción que tuvo.
Gracias, Martín Arango. Fabián.
El mundo cambia y me voy así un poquito estratosférico, y la manera de ejercer el poder también lo hace, económicamente, socialmente y naturalmente en lo que implica lo político. Hoy en día pareciera ser que hay un nuevo reconocimiento de cómo hacer política electoral, buscando sobre todo a los sectores más populares de una manera diferente, cuando ciertamente por mucho tiempo se les dejó en el olvido. Pero sobre ello decir que también en el papel nada está escrito. En este proceso de transición ninguna tendencia es definitiva, es decir, ni la tendencia de que Morena va a ser un partido hegemónico y va a ser el nuevo PRI de los próximos 90 años, ni que el PRI va a desaparecer por esta misma sustitución, ni muchos otros factores. Pienso que más bien en este proceso de transición lo que sí es una constante es la posibilidad de la refundación en diferentes escenarios. Y si lo vemos a nivel país, de la refundación de nuestro país, y hoy lo vemos a propósito del tema de la refundación del PRI en unos criterios completamente diferentes, que es lo que yo creo que aquellos que estemos interesados, pienso que en la medida en que podamos involucrarnos y en participarnos, nuestras acciones en estos momentos de transición pueden tener un mayor efecto. Entonces, la invitación es a esa, en este caso a los priistas que realmente reivindican los valores más importantes de este partido, pues a que se sumen y participen, y que como mexicanos también en este proceso de transición estemos presentes. Nuestra acción indudablemente se multiplicará por más de dos.
Gracias, Fabián Camacho. Cierras la mesa, Carlos Vega.
Sí, decirles que por supuesto que Morena no es el PRI. El PRI no tiene nada que ver con Morena. El PRI es mucho más que ese partido. El PRI se fundó en Querétaro, en un lugar histórico. Algunos de mis antecesores y parientes pues estuvieron presentes precisamente en esos exitosos tiempos, y el PRI va a tener una etapa de transformación en donde, si logramos obtener un liderazgo que pueda volver a tener esa cohesión con los priistas, volvernos a reagrupar, a invitar, y que realmente veamos a un liderazgo que nos llame a la batalla, por supuesto que el PRI va a gobernar nuevamente este país, y por supuesto que vamos a regresar a las urnas a decirle a la gente que este PRI es el bueno, que este PRI es el que escucha, que este PRI es el que en muchos años les dio tantas satisfacciones y tantos buenos resultados al pueblo de México.
Muy bien, y con ese comentario cerramos esta mañana nuestra mesa de análisis político. Gracias, Carlos Vega, Martín Arango, Fabián Camacho, que tengan un estupendo día. Gracias. Se queda la conversación colgada precisamente en nuestras redes sociales. Son ahora las 8:08, pausa y regreso enseguida contigo. Ooh, baby, gonna get to you, girl.